agua,
resistencias,
alternativas,
litio.
Otra vez minería.
¡Boom! Nos explotan. Este podcast está realizado por el equipo de investigación de BP con el objetivo de divulgar los resultados de un proceso de investigación que se desarrolló durante abril de 2018 y diciembre de 2019 en Fiambalá, provincia de Catamarca, Argentina. Episodio 1. Vulneraciones de derechos humanos en contextos extractivos. Principios rectores sobre derechos humanos y empresas transnacionales. La vulneración de derechos en contextos extractivistas.
La vulneración de derechos en contextos extractivistas.
¿Qué? ¿Ustedes saben qué significa extractivismo?
Se me ocurre que es sacar algo. ¿Una operación, tal vez?
No, ni idea. ¿Extractivismo? Sé que lo escuché, pero no me acuerdo dónde. Tiene que ver con minería, ¿no?
Desde los tiempos de la conquista y colonización, los países del sur se especializaron en la producción de materias primas para alimentar el desarrollo industrial de los países centrales. Esa especialización llevó a la implementación del extractivismo, como forma concreta de extraer de la naturaleza los mal llamados recursos naturales para destinarlos al mercado mundial. Horacio Machado Araoz nos ayuda a entender mejor cómo se relaciona la fase actual del capitalismo neoliberal con esa antigua matriz extractivista.
El extractivismo expresa así muy directamente la pragmática política de cómo ese hombre moderno pensado como conquistador se relaciona con la tierra, con el territorio, con los otros pueblos y con las otras poblaciones, ¿no? El extractivismo es la pragmática del capitalismo colonial patriarcal.
Mientras Europa inventaba los derechos humanos y los aplicaba solo a sus habitantes, los pueblos de América, África y Asia luchaban contra la opresión colonial europea que los colocaba en un lugar de inferioridad del ser para justificar esa opresión. A partir de esa construcción eurocéntrica de los derechos humanos, el género humano solo se encontraba de un lado del mar. Esta desigualdad llega hasta nuestros días. Escuchemos a Yayo Herrero, investigadora y activista ecofeminista española.
Que las sociedades occidentales, a partir de su modelo cultural y sobre todo a partir del nacimiento del sistema económico capitalista y el desarrollo de la economía, han construido una cultura y una forma de organizar la vida que sistemáticamente le ha declarado la guerra a los cuerpos y a los territorios. Es decir, que es un sistema de vida, un modelo de vida que podría decirse que le ha declarado la guerra a la vida.
Es imposible concebir el despliegue de la sociedad industrial sin la dinámica colonial, sin la extracción de minerales, sin la extracción de recursos, sin la explotación del trabajo de otras personas en los países que ahora diríamos de la periferia, ¿no?
Ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que esa práctica colonial se mantenga hasta nuestros días? Sucede que en ese proceso global de privatización y mercantilización de la vida, el extractivismo tiene en las empresas transnacionales a uno de los principales protagonistas, que a su vez cuentan con el apoyo de los organismos financieros internacionales y la garantía de los estados nacionales y provinciales.
Quien va a ser el futuro presidente a partir del 10 de diciembre convocó a las empresas mineras antes de las elecciones. Hubo una reunión muy interesante con él y muchas empresas mineras, fundamentalmente radicadas en Catamarca, San Juan y Santa Cruz, en donde Alberto Fernández les manifestó claramente lo importante que iba a ser la minería para su gestión. El país necesita dólares, las empresas mineras son fuente de dólares para nuestro país. Puntualmente se lo aclaró así y dijo, yo voy a trabajar para que la minería siga en nuestro país, una minería sustentable con estricto cuidado del medio ambiente.
Acabamos de escuchar a Lucía Corpacci, quien fue gobernadora de la provincia de Catamarca durante 8 años. a lo largo de su mandato, la exgobernadora Corpacci no perdió oportunidad de recordar que para la provincia la minería es política de Estado. Pero en estas tierras también tenemos grandes defensoras de la vida, como Berta Cáceres, mujer hondureña, líder indígena lenca, quien con toda seguridad afirmaba
que hay un tema fundamental, que es el concepto de desarrollo. Desarrollo para quién, desarrollo desde el concepto del Banco Mundial, que ha financiado más de 800 millones de dólares ahorita a esas empresas hidroeléctricas. El desarrollo para quién, que genere ganancia para quién, que concentre riqueza para quién. El poder transnacional aplasta todas expresiones de vida que surgen desde las comunidades, ya sean urbanas o rurales. Entonces, pareciera imposible pensar en la esperanza, pensar en la vida.
En Argentina, como en la mayoría de los territorios del sur global, la imposición de la política minera como parte de los bienes comunes en conflicto tiene como resultado el recrudecimiento de la militarización de los territorios, el desarrollo de una violencia permanente por la sobrevivencia, la idealización del desarrollo y la ruptura del tejido social. Todo esto lleva a la criminalización de las poblaciones y estigmatización de las personas que se oponen a los proyectos extractivos. ¿Pero por qué tienen tanta libertad de acción?
En los años 90, con la presión de los grandes países mineros a través del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, se logró la sanción de un nuevo código minero hecho a medida de las grandes corporaciones extranjeras. El Estado está desde entonces obligado por ley a entregar los yacimientos al sector privado para su explotación. Imagínate al gobernador de una provincia cordillerana negociando con una minera con un valor de mercado cercano al PBI de la Argentina.
Entonces, queda claro que la desigualdad de poder económico y político es tan grande que finalmente estas mineras son quienes terminan tomando las decisiones. ¿Pero quiénes son y cómo se manejan?
Las corporaciones mineras están muy concentradas y las siete más grandes controlan casi todos los yacimientos minerales del mundo. Actúan de forma coordinada con los gobiernos de sus países de origen y se manejan en la oscuridad de los paraísos fiscales, lo que les permite evadir, falsificar y desviar grandes masas de dinero y recursos. Son los mismos que ya generaron desastres ecológicos a lo largo de todo el planeta.
En este contexto, organismos internacionales no pudieron desentenderse de esa problemática que pone al mundo entero en riesgo de vulneración de los derechos humanos fundamentales, como el agua, el ambiente y la salud. Esto se ve en los tratados internacionales, códigos y principios de aplicación voluntaria referente a las actividades empresariales. El panorama se agrava con la ausencia de normativas vinculantes, estatales e internacionales, que permiten a los estados la regulación y control fehaciente de accionar corporativo de las empresas. Este reporte Argentina evalúa los alcances y limitaciones de la etapa de implementación en Argentina de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, para discutir y visibilizar la efectividad real de las normativas vigentes sobre derechos humanos.
Al ser adoptados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los principios rectores se constituyeron en el marco directriz que actualmente tiene la mayor adhesión y reconocimiento internacional, tanto por parte de las empresas como de los estados en materia de derechos humanos. A través de este marco, la ONU define algunos de los deberes y responsabilidades de las empresas y estados a la hora de mitigar los riesgos que la actividad empresarial implica para los derechos humanos. Sin embargo, en los tratados internacionales de derechos humanos no se imponen obligaciones jurídicas directas a los agentes privados, como son las empresas. Por lo tanto, estos principios no se consolidaron como obligatorios, aún sabiendo que las empresas pueden repercutir de manera profunda en los derechos humanos y que también pueden actuar como cómplices en las vulneraciones de derechos cometidas por terceros.
Los principios rectores confían en la responsabilidad autorregulada, de que las empresas se abstengan de infringir los derechos humanos, pero no establecen ningún mecanismo concreto para que ellas informen acerca de los impactos de sus actividades sobre los derechos humanos. Por eso, debemos destacar que son los estados quienes tienen la responsabilidad de promulgar y hacer cumplir leyes nacionales que tengan por efecto hacer respetar los derechos humanos a las empresas.
Los derechos humanos son universales, imperativos, y deben ser respetados tanto por entidades públicas como privadas. Sin embargo, la realidad nos demuestra que las empresas transnacionales cometen crímenes contra los derechos humanos y de la naturaleza de manera impune. Los casos Chevron, Rana Plaza o Brumadinho así lo demuestran. La razón de esta impunidad es la inexistencia en el ámbito del derecho internacional de mecanismos que permitan sancionar a las empresas cuando cometen estos crímenes.
Al enfrentarse a una posible regulación jurídica internacional, los estados desarrollaron políticas públicas que promueven un modelo de normativas en derechos humanos y empresas basado en el voluntarismo y la responsabilidad social empresarial. De esta forma, reducen en la práctica la promoción y el ejercicio activo de códigos de conductas y de sanciones con peso jurídico, es decir, obligatorios.
En este marco se entiende el hecho de que las grandes empresas transnacionales, especialmente las extractivas, aprendieron el comportamiento corporativo de la responsabilidad social empresaria. Empezaron a gastar un poco menos en el uso de fuerza y a invertir más en la compra de voluntades. Comenzaron a cuidarse y firmaron todo principio voluntario que se les cruzaba, transnacionales y de derechos humanos. Lo firmaron todo. Después de décadas de prueba, se puede decir que estos modelos de buena voluntad demostraron ser ineficaces.
Mientras empresas y estados firman acuerdos y voluntades, son los pueblos en peligro quienes defienden sus derechos.
Tenemos derecho al agua cuando hay. Y cuando no haya agua, ya no va a tener ni siquiera la fuente del derecho, que es el agua misma, el elemento. Es más, ¿cómo no va a ser nuestro derecho esencial, uno de los derechos esenciales, y parte constitutiva del 90% de nuestro cuerpo, y de las plantas y de los animales?
No vamos a entregar lo que nuestros gobernantes quisieron vender y vendieron, pero que no entregaron porque es nuestro.
Las mujeres que marchamos los miércoles, las que luchamos por la vida en defensa del agua, vamos a estar en las calles, como sea, para defender esta tierra.
Para nosotros es romper con nuestra forma de vivir, es quitarnos la identidad de pueblos que vivimos al pie de un cerro que nos da la vida, no solo porque nos da agua, sino porque nos da identidad.
Entonces que ahora los gobiernos y las multinacionales vengan a ponernos una minera en el lugar donde nacen nuestros ríos, es sin ninguna duda el certificado de defunción de este pueblo.
¡Ya estamos cansados de que las mineras tengan alianza con los gobiernos!
¡Que no van a pasar! ¡Que no van a llevar la muerte! ¡Que no van a pasar! ¡Porque tenemos una consigna! ¡Que no pasarán! ¡Ni ahora ni nunca!
¡Hoy los países del primer mundo han acabado sus recursos! ¡Pero ellos necesitan de los nuestros!
A tocar nuestra sagrada cordillera de la que han vivido pueblos enteros durante miles de años. Por eso los invitamos a que todos nos unamos a lo largo y a lo ancho del país y le digamos basta al saqueo, basta la contaminación, basta de derretir nuestros glaciares.
¡Vecino! ¡Vecina! ¡No seas diferente! ¡La soja y la minera asesinan a la gente! ¡Vecino! ¡Vecina! ¡No seas diferente! ¡La soja y la minera asesinan a la gente!
Gracias por acompañarnos. En el próximo episodio hablaremos del agua, lagunas altoandinas, zonas de sacrificio, litio. El presente podcast ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de BP y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.